Ask me how I feel, and if my love is real, and how I know I'll make it through. And they look at me and frown, they like to drive me from this town. They don't want me around, 'cause I believe in you.
Así con música de Dylan, empezamos este tiempo de entrevistas, son las 11 y 15 minutos, escuchas Boulevard Magazine y hoy tenemos con nosotros a un joven cineasta y escritor. Su ópera prima fue un thriller rodado, bueno, pues prácticamente entre amigos y con un presupuesto mínimo, pero consiguió llegar al mismísimo circuito de Hollywood.
Sí, tras ese éxito que lo pilló desprevenido, ahora prueba suerte con la literatura. Su debut en novela se llama Tu rostro por partes, una historia romántica donde su protagonista emprende un intenso viaje sensorial tras quedarse ciego de repente.
Vamos a saludar, antes de saludar a nuestro invitado, a Mario Simancas. Hola Mario,
egunon. Egunon, chavalote.
¿Qué tal, cómo estás? Bien. Muy bien, deseando charlar contigo. La verdad, tú eres nuestros ojitos ahí en Donosti y sabemos siempre qué tiempo hace, cómo está la carretera, ¿eh? ¿Qué tal vas?
Bien. Está muy bien. Hace un tiempo espléndido, una temperatura muy agradable y yo tengo todo el día ocupado, así que no voy a andar en bicicleta.
Eso es. Bueno, pues nada, que hay que trabajar un poquito de vez en cuando. Supongo que tienes al invitado junto a ti. No sé si sonríe.
Sí, lo tengo enfrente.
Su rostro sonríe, ¿no? Que es una parte de...
Por ahora sí, después del perfil veremos.
Bueno, veremos a ver. ¿Quieres a Dylan o prefieres ir con tu habitual música de perfiles?
Es que así le cojo ritmo.
Venga, pues el perfil. Música. Dale al perfil.
Vamos allá. Nuestro protagonista nació un 22 de marzo de 1981 a orillas del río Bidasoa, en la segunda ciudad más grande de Guipúzcoa, evidentemente estoy hablando de Irún. Desde muy chiqui ya apuntaba maneras hacia la creatividad, ya que era un chaval demasiado inquieto y dejó huella en el Colegio San Vicente de Paúl y a la postre en el Instituto Pío Baroja de Irún. Dibujante compulsivo, le gustaba diseñar a veces maillots de ciclismo y también le dio por plasmar dinosaurios durante una época, haciendo que su paciente familia se aprendiera los extraños nombres de los saurios ya desaparecidos. Como dinosaurio comenzó devorando libros y aficionándose también al cine y a la fotografía. Estudió periodismo en Leioa y es un amante de la música, teniendo en su poder el grado superior de violín en Musiquene. Ha trabajado en radio, en prensa escrita y varios años en una agencia de publicidad. Poco a poco, su afición por el cine, siendo muy joven, le hizo grabar varios cortos para después lanzarse al abismo de un largometraje titulado La noche del ratón, con el que se paseó por varios festivales con muy buenas críticas. Amante del deporte, en especial del baloncesto y del equipo de fútbol de la Roma, por cierto, también es seguidor del jugador Totti, no me extraña, menudo maestro, este irunés inquieto también es cinturón negro de karate.
¡Qué intenso!
De sus proyectos destacó que acaba de rodar en Madrid y ya está en proceso de montaje un largometraje que se llamará Lady Off. Tiene dos proyectos en busca de financiación, pero no dudo que lo conseguirá, ya que desde pequeño ha sido muy persuasivo y tenaz a la hora de convencer a la gente, tanto que convencía a su hermana pequeña que había fuera de juego en el futbolín y le anulaba los goles.
¡Qué morro!
Que creo que como político tendría futuro también. Hoy está con nosotros en Boulevard Magazine para presentar su primera novela corta titulada Tu rostro por partes, el polifacético artista del dibujo, de la cámara y de la palabra, David Rodríguez Losada, que me mira con cara...
rara, para que rime ella, ¿no? David Rodríguez, egunon.
Egunon.
¿Cómo estás?
Muy bien, me he divertido con
la presentación. ¡Qué cansancio! ¡Madre mía! Has hecho todo.
He hecho demasiadas cosas, me estoy dando cuenta.
Para ser un chaval.
Tenía que haber dormido un poco más.
Claro, porque lo de violinista y karate es la primera vez que nos pasa, que un invitado combine ambos mundos.
Sí, lo importante era no confundirlo. No aparecer en el tatami con el violín, por ejemplo.
Está bien, porque al final cuando uno corre mucho puede tener tropiezos de este tipo. Oye, tenemos aquí la novela, Tu rostro por partes. Sí. Una novela corta, ya lo avisas. Es una novela cortita, pequeñita, pero claro, puede ser muy intensa también. No sé si es una especie de haiku en formato novela.
Uf, yo todavía ahora que ya estamos en momento de presentar, no tengo muy claro lo que es la novela. Y lo digo porque surgió como un ejercicio absolutamente lúdico y en ningún momento me paré a pensar qué era o qué iba a ser o sobre todo cómo iba a ser. Ni de estructura, ni de formato, ni de género. Y realmente creo que aterricé en la primera frase
La primera frase es muy buena.
Y muchas gracias. Y a partir de ahí, realmente me dejé llevar un poco por dónde iba el personaje o incluso los personajes secundarios que iban apareciendo alrededor de él. Pero me dejé llevar por él más que hacer un trabajo de planificación, de estructura, de concepto del propio personaje, ¿no? Que al final es algo que también conviene trabajar mucho antes de ponerte a escribir. Y aquí yo, en realidad, lo que quería era dejarme llevar. Uh-huh. Y si por el camino me estrellaba, pues me estrellaba. Pero era lo que quería experimentar y esto es lo que ha salido.
Uh-huh. El primer capítulo se llama Primer Movimiento Azul, que supongo que también viene un poco por el violinista que hay en ti. Y la primera frase que nos gustaba era tal que esta: soy tan despistado que el día que me quedé ciego, al principio no me di cuenta. ¿No? Que es así como empieza esta novela corta que dices tú, y te va poniendo en situación, ¿no?, de lo que le puede pasar a uno y el tiempo que puede tardar en estructurar sus mañanas como para no darse cuenta de algo así.
Sí, de hecho, un poco las primeras páginas hablan precisamente de esas rutinas que tenemos, ¿no? De la rutina de me levanto, voy al baño prácticamente, no necesito ni mirar por dónde camino por el pasillo porque es algo que hago todas las mañanas, etcétera. Y también un poquito, la primera frase lo que busca por otra parte es quitarle hierro al asunto o dejar claro que la novela no va sobre una persona que pierde la vista, sino una persona que empieza a descubrir con los otros sentidos, por así uh-huh. decirlo. Ahí es donde está la importancia. Y lo vamos a hacer con un poquito de humor, con un poquito de distancia, con un poquito de irreverencia, pero no vamos a entrar en el drama de lo que significa la pérdida del sentido de la vista, que puede ser algo que es algo lógicamente muy traumático. Probablemente influenciado porque uno de mis muy mejores amigos es una persona ciega y seguramente por esto acabé aterrizando en esta idea inicial, pero la idea no era dramatizar al respecto, sino utilizar esto como una especie de mecanismo de arranque, una excusa para ir a todo el descubrimiento posterior que cuenta la novela.
Uh-huh. Bueno, un detallito, tal vez un detallito menor, pero que nos hemos fijado, es que en la portada del libro, pues evidentemente vemos el título, dejas bien claro, una novela corta, y nos llama la atención cómo aparece tu nombre, que aparece tus apellidos solamente, o sea, aparece David R. L.
Muy a lo Gürtel. Apuntando poco maneras de M.R.
Me estoy cubriendo por si en el futuro sale algún trapo sucio, sí.
Tienes tiempo. Ya decía Mario que apuntas maneras, que puede ser sí. Como político tendrías un futuro, ¿no? Convenciendo sí. al
Pero
personal.
¿Esto qué es? ¿Alguna forma de timidez literaria? Decir, a ver, que no aparezca mi nombre demasiado explícito, ¿o por qué?
No, realmente nunca he firmado con mi primer apellido. No tengo muy claro por qué y creo que es una herencia probablemente de mi padre, que yo creo que ya alguna vez ha firmado así. Y utilizaba únicamente la inicial del primer apellido y el segundo apellido completo. Lo que ocurre es que sí me fui dando cuenta que, como en aquellos espacios donde lo que firmaba o lo que presentaba y tenía más o menos eco, la gente que me conocía seguía sin hacerme ni caso y utilizaba el apellido, me he dado cuenta que puede ser incluso divertido llevarlo a mínimos y que esto provoque que en cada sitio se me presente de una manera completamente diferente.
Vas a vender un montón con esta técnica, ¿eh? Ya te lo digo, que en las librerías facilita mucho que la gente no se sepa el nombre del autor.
Me pasa un poco con eso lo que me pasa con la novela en concreto, que la gente me dice, pero esto no lo querías publicar. Yo, no, y tampoco me he preocupado en ningún momento de si esto era una historia muy para el público, si era muy entendible. O sea, realmente a mí lo que me divertía era el proceso de escritura y no cómo fuese a llegar luego al lector, y me despreocupaba un poco en ese sentido. Entonces, un poco, igual tengo todavía ese punto infantil a la hora de cuestiones que igual tengo que tomarme un poco en serio. Todavía me gusta engancharme, ¿no?, a ese punto infantil en el que empecé a crear y a escribir y a dibujar y que de alguna manera mantengas el tono de que por lo menos en un porcentaje sigue siendo un juego.
Uh-huh. David, ¿es verdad que ha habido tres editoriales que estaban un poco ya esperando que tuvieras el material, digamos, para publicarlo? Esto no debe pasar con mucha frecuencia, por lo que nos cuentan otros.
Sí, bueno, concretamente lo leyeron con el material terminado. O sea, no es que estaban esperando, sino sí. que tres leyeron el material terminado y alguna más, no solo tres. Y tres se interesaron. Una en Madrid, otra en Barcelona y otra en Logroño. Uh-huh. Y yo, que evidentemente el mundo editorial hasta ahora no lo he empezado a conocer, amigos me han dicho que no es normal. Que me puedo, perdón, que me tengo que sentir muy afortunado. Porque lo normal es que cueste mucho, y más todavía con el primer intento y con la primera novela, vaya. Así que, bueno, en ese sentido estoy Muy agradecido uh-huh. a Carena, que es con quien finalmente estoy editando y que están cuidando el libro genial y que han hecho una edición además muy bonita, incluso en lo estético. Pero bueno, también a las otras dos por el interés mostrado,
sí, que nunca se sabe dónde va a acabar uno y dónde va a ir la tercera novela corta, larga o de medio metraje. Oye, vamos a poner Chuck Berry, hemos puesto antes Bob Dylan, porque al prota de esta novela, supongo que la ceguera le hace descubrir otros de sus sentidos y escucha mucha música. No sé si en este caso, en noches en las que el sueño no acaba de aparecer. Vamos a subirlo y nos cuentas un poco por qué toda esta música en uno de los capítulos. Bueno, este prota, que le cuesta dormir o le cuesta reflexionar o le cuesta encontrarse, todo menos encontrar el amor, ¿no? Que ahí sí que le va bastante bien.
Sí, le encuentra el primer punto de fascinación muy rápido. Luego tiene que ser un poco más paciente. Tampoco mucho porque no son 400 páginas, evidentemente. O sea que sí, lo de la música es partió como método de trabajo, realmente. Viene un poquito de lo que os comentaba, que al final la manera de escribir es dejarme llevar por el impulso del propio personaje, dónde llegaba, dónde iba, sin una planificación previa. Y la manera para mí de hacer esto era escuchar música de una forma prácticamente aleatoria. Incluso sin yo elaborar una lista concreta, pensada para la escritura, porque de esta manera ya estaría condicionando a dónde voy. Entonces, también aterrizaba en según qué canción y yo hacía que esa canción entrase en la historia o por lo menos que me influyese a la hora de llevarla por un lado o por el otro. Y es por esto que a menudo se explicitan incluso artistas, cantantes, grupos, desde, uh-huh. desde música como Dylan, Chuck Berry, hasta más Cohen, adelante, ¿no? Uh-huh. Incluso ópera. O sea que porque también quería eso, que fuese como muy ecléctico, para que de esa manera no me quedase anclado o que no se me estancase el experimento. Que realmente lo que escuchase al principio pudiese ir por un lado, luego fuese algo radicalmente distinto. ¿Y qué pasaba con la narración al yo tener un estímulo de repente tan contrario a lo que estaba escuchando hasta ahora?
Uh-huh. Yo fíjate que estaba pensando, digo, claro, como viene también de hacer cine y estás en ello también, digo, lo que está haciendo es, por si acaso alguien quiere adaptar esto a lo audiovisual algún día, ya le pone la banda sonora y todo. Que bueno, sería una forma, ¿no?
Tiene de intención de guión en cierta medida. No, realmente es un experimento, como dices tú, diferente, ¿no? No parece que haya sido un guión que tú quieras llevar a la pantalla, aunque nunca se sabe.
No lo veo. Lo de la banda sonora, por cierto, si alguien lo cogiese y respetase, le iba a salir una banda sonora cara, ¿eh? Porque
carísimo.
Los derechos de esta gente no le he puesto cualquier cosa. Lo otro, no, la verdad es que lo veo muy poco cinematográfico. Como todo ocurre tan en la cabeza del narrador-personaje, como todo es tan sensorial y precisamente tan ligado a sentidos que no son la vista. Luego, aparte, si os fijáis, es una novela en la que a nivel de acciones ocurre muy poco. Todo es muy emocional. Pero no
es más saber, ¿no? El
es
contexto,
más descubrimiento,
un poco
eso es.
París, el Exacto. momento de entreguerras, es más la circunstancia o el contexto en el que transcurre, ¿no? Que
Exacto.
lo que sucede en sí
y
mismo.
Y cómo lo poquito que ocurre en cuanto a acciones, todo lo que eso despierta como una tormenta en la cabeza del personaje y cómo él te lo cuenta y te lo descubre. Pero realmente en cuanto a acciones y desarrollo de trama, por así decirlo, hay muy poco. Entonces yo lo veo muy poco cinematográfica, la verdad.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de Tu rostro por partes, que suponemos que se refiere a cómo los ciegos registran el rostro de una persona. Y hay momentos en los que es curioso porque tú hablas de voces que pueden ser bajitas. ¿Realmente una voz puede ser rechoncha o bajita o espigada?
Sí, esta es la idea, una de las ideas curiosas con las que quería trabajar o incluso momentos en los que las voces que él oye se giran para mirar algo. Una voz no se puede girar, lógicamente se gira la persona que emite esa voz y pasa a emitir la voz o a proyectarla en otra dirección, ¿no? Mi idea aquí era, ya que estábamos hablando de una persona que ha tenido en plenitud el sentido de la vista y que de repente la pierde, era un poco jugar a que todo aquello que pasa a descubrir a través del sentido del oído, él está llegando a un mundo nuevo, pero incluso para entenderlo y para contárnoslo, no deja de utilizar una terminología muy visual, porque es en lo que nos hemos apoyado siempre y es como nos entendemos de alguna manera. Al final, prácticamente en un 99% nos guiamos por lo visual y tenemos todo lo demás aletargado. Ahora nos viene un amigo por la espalda y nos da una colleja en la cabeza y no nos enteramos porque no le hemos oído. Cuando, si hubiésemos estado atentos, le hubiéramos podido oír perfectamente. Y la idea era esa, que mucha de la terminología utilizada en la novela fuese visual, aunque él está percibiendo cuestiones a través del oído, pero nos las cuenta sí, porque es el mundo que conoce. Es un poco la diferencia entre un, vamos a llamarlo, un nuevo ciego, una persona que acaba de perder la vista y que viene de un mundo visual que es el que conoce, o una persona que nace ciega que seguramente se expresaría ante nosotros de otras maneras, lógicamente.
Uh-huh. Bueno, estás ahí con Mario Simancas, que ha hecho un perfil de tu persona, David Rodríguez Losada o David R.L. Y él tiene sus cuestiones vitales que le inquietan, no sé si en torno a los maillots que diseñabas para ciclismo o qué. Así que te tendrás que someter a su propia batería. ¿Listo, Mario?
Yo sí, a ver, David, eres un admirador de Cortázar, reconoces que tienes influencias de Javier Marías. ¿Cuál crees que es el éxito del libro de Belén Esteban?
¿El éxito de Belén Esteban? Probablemente El País en sí.
El País en sí.
Que es un éxito ya conceptualmente hablando mucho más intenso,
sí.
Si cabe.
No necesita más publicidad.
Ya. ¿Es verdad que las aves son las descendientes de los dinosaurios? Ya que eres un experto en la materia.
Yo creo que todos vienen del mono también.
¿También?
Sí.
¿Desfilas en San Marciales o...?
Desfilo a veces.
A veces.
Sí. No lo hago con garbo, con tacones.
Ningún instrumento. Ah, vale.
No. Lo toco, pero no en el desfile.
Ah, vale. Como friki del baloncesto, ¿para ti cuál es el mejor jugador de básquet de toda la historia de la NBA? Va, mójate.
Me mojo Jordan.
Jordan.
Sí, sí.
Jordan, sí, vale. Y la última pregunta la hace mi hijo Ander, que andará por ahí.
Hola, David. ¿Cuál es la película que más veces has visto en tu infancia?
Vamos allá.
¿En mi infancia?
Sí.
¡Buah! Aquí me pillas. Porque recuerdo que yo era de ir al videoclub y volver a coger la misma peli. Y repetirlas. Pero en la infancia no te sabría decir.
Bueno, sí, pues...
¿Piecito?
La que recuerdas que hayas visto.
Mira, la de Piecitos, que no recuerdo el nombre. Esta es una que vi bastante.
¿Pero qué es esto,
En busca del Valle Encantado, ¿era?
En busca del Valle Encantado, sí.
Esta, ¿cuántos años
esta la vi bastante?
Es de dinosaurios.
Ah.
Por eso lo sabía.
Por eso lo sabía.
Ha hecho los deberes
porque
bien.
Mi hijo mayor también es un friki como tú, sí, los dinosaurios.
Esa es una seguro.
¿Y así de adulto, qué recuerdas de videoclub?
De la época de videoclub. La verdad es que creo que soy más de repetir las películas ahora que... A ver, es que la época de videoclub a mí, adulto tampoco me pilló.
Sí, o sea, sí,
todavía era bastante chaval. Sí, todavía era bastante chaval. Y soy más de repetir ahora incluso que de niño, y hay películas que tengo que reconocer que las he visto 20 y pico veces o más.
Yo las que más he visto, lo reconozco, Gris y Sonrisas y Lágrimas.
Sí, o Pretty Woman, estas que te
no,
pones
Pretty
a ver
Woman
y...
Ya, no,
habría que hacer como hacen ahora una película de Gris versus Sonrisas y Lágrimas,
sí,
y a ver qué salta de ahí, a ver qué explota.
David Rodríguez, nos tenemos que despedir. Proponemos a la gente que se acerque a las librerías a comprar Tu rostro por partes, una novela corta, pero yo creo que es muy interesante, es un experimento chulo que recomendamos echar un vistazo, pero también queríamos que en este último minuto nos hables de Lady Off. ¿Qué es lo que tienes entre manos?
Pues es un largometraje bastante experimental en el sentido de que gira alrededor del mundo de teatro rodado solo en 5 días, que esto para un largometraje es una locura, con un sistema como muy de documentación, muy documental, solo que la realidad que estamos documentando está desde el principio marcada, tergiversada y guiada, entonces sí que es una ficción. A partir de una escena concreta de Ricardo III de Shakespeare, solo una escena, a la que damos vueltas de mil maneras en busca de un mensaje muy determinado, y la verdad es que nos lanzamos a ello bastante en secreto porque no teníamos claro que con el formato que estábamos buscando tan no sé si decir, novedoso, fuésemos a tener una peli. Y esas ahora que estamos en montaje y postproducción, cuando estamos empezando a ver que sí, o sea, sabíamos que hasta este momento, hasta esta fase, no lo íbamos a poder tener claro, y por eso lo hemos llevado un poquito en silencio, y ahora ya nos estamos quitando el miedo porque estamos empezando a ver que parece ser que puede funcionar. Estamos contentos con lo que estamos consiguiendo, pero le quedan meses todavía de trabajo en postproducción, así que a ver a ver si lo conseguimos.
Bueno, pues en cuanto lo consigas, que seguro que sí, David Rodríguez, nos lo cuentas aquí en Boulevard Magazine. Ha sido
Encantado.
Un placer, David.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Chao.
Un beso, Mario.
Vale, agur.
Agur.